Está caliente, caliente la tertulia, está caliente, caliente todo y vamos a empezar hablando. Bueno, primero saludando a Daniel Santiago, buenas.
Hola, buenas.
Hola, Alberto García, ¿qué tal?
Muy buenas.
Daniel Grau, ¿qué tal?
Hola.
Y Edu García, muy buenas.
Muy buenas, Dani.
Vamos a empezar hablando de la portería, vamos a empezar hablando de ese partido que se va a jugar en el Carlos Belmonte esta tarde, que se va a jugar en el Carlos Belmonte ante Georgia y España. Y la gran duda que tiene Del Bosque, aunque parece que dejó claro que va a jugar Casillas, es Casillas o Víctor Valdés. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que tiene que jugar un portero con partidos o un portero que es fijo y que es el mejor del mundo?
Yo, para mí, tiene que jugar Víctor Valdés, primero porque es el portero, no solo que está teniendo regularidad, sino que es que está jugando muy bien, se lo está ganando, y Casillas, aunque tiene mucha historia, es cierto, es el capitán, es el jugador que más veces ha jugado con la selección, pero ahora mismo para mí no es el portero más en forma de España.
Yo pregunto, ¿y por qué no Reina? O sea, los tres porteros... Bueno. Del Bosque ha dicho muchas Ana veces Fibre. Que confía Ana en sus Fibre. Tres porteros.
El speaker ahí en la portería, meca.
Tiene, bueno, Reina es un portero con una trayectoria.
Tiene que jugar Casillas, que es una institución, hombre ya.
Una institución que institución no juega española. En su equipo. Que no juega en su equipo.
Está jugando en su equipo contra otro serie. Portero que es español, que es Diego López.
Que tiembla como tiembla alguno. Yo creo que tiene que jugar Casillas. Yo no, o sea, en eso no tengo ninguna duda.
¿Y en el Madrid quién tiene que jugar? ¿Diego López o Casillas?
Casillas también.
De acuerdo, si jugara en el Madrid... Sabríamos qué rendimiento tiene y podría jugar a la selección, pero si no juega en el Madrid, para mí,
bueno, yo voy a poner
Víctor
una cosa,
Valdés, que está haciéndolo muy bien.
No sé si sabéis cómo juega Casillas, ha ganado una Copa del Mundo, ha ganado una Champions, ha ganado varias ligas, ha ganado
dos Eurocopas.
Yo creo que eso deja un poco claro cómo juega Casillas.
Y siendo importante, no las ha ganado de cualquier manera, que en la final del Mundial salva con el pie a Robben, en la Eurocopa recordemos los penaltis contra Italia, la mano a Pavlichenko en semifinales de la Eurocopa 2008.
¿Y en la novena?
Y la novena y saliendo con César, sacando dos en la raya. Y yo creo que di que para jugar contra Georgia podía jugar Daniel Santiago de
Santiago,
portero.
Santiago, te están desmontando tampoco... los argumentos.
No, a ver, vamos a ver. Que está claro que Casillas, para mí, es el mejor portero del mundo. Para mí. Pero si no juega su equipo...
Para todos.
Y tenemos un portero que no es manco, que es Víctor Valdés, que está haciendo un pedazo de temporada con el Barcelona, tendría que jugar Víctor Valdés. Que es el portero que está demostrando que es el que más en forma está. Iker Casillas, si no juega en ese equipo, difícilmente va a estar a la altura de la forma física que va a tener Víctor Valdés.
Bueno, ¿argumentos
jugando
para rebatir?
Hombre, yo qué sé. Es que, a ver, yo lo de la forma física para un portero no es lo mismo que para un jugador, en mi opinión, vamos. Si jugaras a fútbol, sabrías que un portero no se cansa.
Además,
igual
falta
que
jugar a fútbol para saber eso.
Para saber la forma física, pues un portero no necesita.
Pero falta
la forma
de reflejos,
física.
Falta de competición, eso siempre afecta.
Falta de competición, entrena todos los días de la semana, varias veces. Y vale,
pero no juega.
Que no juega una hora y media el domingo, vale, pero está jugando.
Pero vamos a ver.
Si entrena bien, es lo que decía Del Bosque.
Vamos a ver.
Si entrena bien, y yo veo que está entrenando bien, ¿por qué no lo voy a poner? ¿Por qué la gente me va a criticar?
Pero se supone que entrenará igual de bien en la selección que en el Real Madrid. Y en el Real Madrid no está jugando y además contra otro portero español.
Vale,
por algo será.
¿Qué más me da? Que
de todos modos, Grau, yo te voy a decir que la excusa que
es. Según vosotros, el mejor portero del mundo ahora mismo es Diego López.
Santiago,
¿qué dice ahora
eso? Está delante de Casillas.
Se ha despertado Alberto.
No, Grau, yo te voy a decir que la excusa que esgrimió Del Bosque para poner a Valdés en el último partido contra Bielorrusia fue que Iker había jugado un partido en las últimas semanas y Valdés tenía regularidad.
Y la excusa que puso para ponerlo en el anterior,
bueno, pero entonces,
fue que estaba entrenando bien y que por qué no lo iba a poner, si él lo veía bien.
Entonces, o esa excusa no vale o Del Bosque es un mentiroso, pero yo creo que cualquiera de los tres porteros,
pues, Del Bosque lo que no quiere son escándalos, porque el pobre hombre, pues es
pon a Reina y ya está.
Y no quiere escándalos, ni de unos ni de otros.
Yo
cuando
solo
pone
de
unos, excusa, y cuando pone
otros, por eso,
excusa.
O sea, está haciéndolo políticamente correcto,
y
no se decanta ni por un lado ni para otro.
Sin escándalos lo ha ido bastante bien, ¿eh?
Claro, pues claro. Es que es eso.
Pero vamos a ver, si yo...
Aquí tenemos a un hombre que solo busca la puntilla y...
No, estoy buscando la puntilla.
Me gusta incendiar, ¿eh?
Hoy no estoy ni incendiando ni nada, estoy diciendo mi opinión. Y para mí, Víctor Valdés ahora mismo está en mejor forma que Iker Casillas. Pero porque Iker Casillas no apuestan por él ni en su equipo.
Me acaba
de jugar la Champions, la Copa del Rey, va a ser la competición de Casillas. Tuvo la mala suerte de lesionarse en Galatasaray en Estambul. Pero bueno, yo creo que jugará la Champions, jugará la Copa del Rey.
Si es que yo creo
que en Sudáfrica irán estos tres porteros y en el grupo jugará Casillas los dos primeros partidos, ganaremos los dos, el tercero para Valdés y en octavos Iker Casillas.
Si yo lo que defiendo es que Casillas tiene que jugar también con el Madrid, y si juega con el Madrid, para mí es indiscutible en la selección.
Nos ha quedado claro que Santiago quiere que juegue Casillas y Rau también, así que hemos llegado a la misma conclusión. Me entran cinco WhatsApp de un tal Santiago en el grupo de la radio, pues poniendo incendios así, incendiando Santiago. Tejedor ha dejado un recado, ¿eh?
Será Tejedor.
Un saludo a Tejedor, hombre.
Tejedor, que aún está borracho de celebrar el pase del Mundial de Bélgica a ese Mundial de Sudáfrica, de Brasil.
He visto fotos de Tejedor comprometedoras.
Sí, sí. Un chan 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 que hay por ahí, así por detrás de... en plan aparición.
Bueno, que nos vamos del tema, sí, vamos a hablar de Real Zaragoza, se nos está yendo de las manos, vamos a hablar de Paco Herrera, vamos a hablar de la segunda victoria. ¿Confiáis en el Real Zaragoza? Bueno, ¿confiáis en el Real Zaragoza o en su juego, o en los puntos, o en los resultados? ¿En qué confiáis o no confiáis?
Yo en los resultados confío, más que en el juego, en los resultados. La segunda división es una categoría más de resultados que de juego, y yo creo que con el tridente de Paco Montañés, Víctor Rodríguez y Ángelo Enríquez, yo creo que el Zaragoza tiene que ganar muchos partidos solo por la calidad que tienen esos jugadores. Si le sumas a Barquero, que aparece, desaparece, pero cuando aparece es un jugador determinante, yo creo que con dos ajustes defensivos, el balón parado y una un poco más de contundencia, el Real Zaragoza tiene que ascender seguro.
Yo ya lo dije en las primeras tertulias, cuando también hablamos de Zaragoza y iba mal, cuando algunos ya de esta sala se tiraban de los pelos porque el Zaragoza iba a bajar a segunda B. Yo ya dije, la segunda división es una competición muy difícil,
Lo mismo, el Castilla con el Recre, primero contra colista, el Castilla merece ganar o empatar y...
Hay equipos muy, muy defensivos, muy agarrados, muy... Vamos, muy hechos en segunda división y siempre son difíciles. Y acostumbrarse, venir de una categoría como la primera, en la que muchos equipos te dejan jugar, que era lo que decíamos, a esta que dan todos el 100%, la presión muy fuerte, defensas duras y yo ya lo sabía.
Pero en los últimos
años... Que al final un equipo como el Zaragoza, con los jugadores que tiene, que para nada, nada tiene mala plantilla. Espérate un momento.
Es que para nada tiene mala plantilla
Y va a estar arriba, está ya arriba y va a acabar más arriba aún, yo creo.
Yo creo que en los últimos años ha demostrado que, además de todo lo que dices que es verdad, se puede subir y se puede subir jugando bien. El año pasado el Elche jugó bien, anteriores la Real subió jugando bien, el Rayo subió jugando bien.
Sí, pero eran equipos que llevan 2-3 años en segunda división, no es bajar y volver a subir, son equipos que se habían hecho en segunda división. Como la Real, pero como el Rayo.
Y con jugadores de segunda. Aunque porque muchos. ¿Quién conocía a Michu cuando subió el Rayo?
¿Y este Zaragoza?
¿Y quién conocía a Javi Fuego?
Subió jugando bien, aún así.
Zaragoza todavía
hay que darle tiempo, pero...
Son equipos hechos desde abajo, desde categorías de jugadores de segunda B, jugadores de segunda, no con estrellas de primera como intentó
Zaragoza
aquel año.
El Zaragoza tampoco tiene ninguna estrella de primera ahora mismo.
Te digo yo el que intentó aquel año. Jugar con Alessandro, no sé con quién intentó jugar en segunda, ya que yo fue Oliveira, que yo fue un desastre.
Bueno, estamos hablando de jugadores y de jugadores. Quiero preguntaros sobre el 11 de Paco Herrera, sobre la estrategia, porque, por ejemplo, se critica mucho el doble pivote que hay entre Acevedo y Payalunga, un doble pivote que algunos dicen que es muy defensivo. Otros dicen que siempre tiene que jugar Víctor y Paco Herrera nunca le ha dado la confianza que necesita. Y las pruebas me remito, Víctor marca dos goles de falta. ¿Qué pensáis sobre las estrategias y sobre los 11 de Herrera?
Hombre, yo creo que si hay problemas en defensa, el doble pivote es necesario, porque si con doble pivote ya te crean problemas en defensa, pues imagínate solo con un medio centro defensivo, eso sería pues un caos. Y Víctor, por supuesto que tiene que jugar, se está demostrando partido a partido que es el jugador más en forma del Zaragoza y por supuesto tiene que jugar.
¿Y Paredes? ¿Habláis de defensa?
Paredes va a marcar este año.
Se me viene el nombre de Paredes.
No, yo creo que parece en este equipo de reserva, pero vamos, la sanción de Álvaro pues le hizo el otro día jugar de central, y sobre el doble pivote pues yo creo que Acevedo y Paglalunga se van asentando cada día más, uno por su altura, Paglalunga, porque el Zaragoza ya lo vimos que Paco Herrera achacaba que equipo defensivamente bajo, y Paglalunga te da esa altura necesaria para defender córners y faltas laterales, y Acevedo yo creo que está dando un buen rendimiento, el típico 5 argentino, y yo creo que los dos se van a sentar bien y sobre todo van a esa libertad a los 4 de arriba para que puedan hacer su juego y sobre todo les limitan un poco la tarea defensiva.
Pero quizá tenía que ser un Acevedo más llegador, ¿no? No sé qué pensáis. Bueno, Alberto está durmiendo. ¿Cómo vas?
Yo muy bien, gracias. Pero
buenos días.
Yo creo que nadie cree que Paco Herrera ponga las alineaciones para perder. Elegiría en cada momento a los jugadores que él crea que están en mejor condición para...
Como del Bosque.
Y a ver que el doble
para
pivote...
Para ganar el partido,
el pivote ese metió 4 goles el otro día en Mallorca.
Bueno, partido bien. Clave contra el Depor, veremos qué ocurre. Vamos a hablar de algo para que Alberto el Hombre pueda hablar. Vamos a hablar del CAI Zaragoza, se enfrenta contra su primer rival, contra el Belfius, contra el belga en la Eurocup. ¿Veis un CAI Zaragoza con posibilidades de alcanzar las fases finales de esta competición europea?
Bueno, yo creo que es una temporada complicada para el CAI, porque al fin y al cabo lo que a él le vale es la ACB, conseguir una buena plaza para intentar meterse en Copa, intentar llegar al playoff y Europa al fin y al cabo... Tiene que ir partido a partido. Si se le hace muy pesada la temporada, pues igual.
Y en la ACB, aunque quede primero, no se va a poder clasificar en la Euroliga, así que lo mismo es.
También, pero yo creo que al CAI le vale más quedar tercero en la ACB como el año pasado y llegar a Eurocup que no quedarse fuera de playoff o Copa.
Bueno, ¿pensáis que tiene mejor equipo o peor que el año pasado? También podéis hablar de baloncesto.
Yo creo que hay plantilla, hay fondo de armario, creo que hay dos posiciones dobladas con muy buen nivel, más la baja de Norel, que se recuperará y llegará por Navidad, un buen regalo para los de José Luis Abos, y yo pienso que se ha reforzado muy bien para afrontar tanto la Liga como la Eurocup, donde las dos conferencias que se han realizado este año, pues de un poco del oeste de Europa y el este, estamos
ahorramos costes
y sobre todo evitamos equipos como turcos, griegos y rusos, que siempre son los dominantes en esta segunda competición.
Pero al final te los encontrarás.
Sí, te los encuentras, pero bueno, por lo menos los partidos del primer grupo serán más asequibles. Yo creo que el CAI Zaragoza estará en el top 32 y ahí ya veremos,
bueno,
sobre todo
que nos
disfrutar.
Dice, el próximo día haremos la porra de la segunda división, que no hemos tenido tiempo. El técnico, le agradecemos su trabajo, a Lolo, que ha estado en la técnica, que nos dice que se acaba el tiempo. Nosotros volvemos la semana que viene con más TDD, con más información deportiva de Aragón, de España y del mundo. Hasta entonces, muy buenas.